Gracias, buenos días. Nayeli Roldán, de Efecto Noticias. Ayer vimos pues varias agresiones, también hemos visto videos en los que los granaderos pues a su paso atentan contra ciudadanos que es, a veces ni siquiera están documentando las detenciones, sino solamente se encontraban por ahí. ¿Tienen datos al respecto? O sea, ¿de cuántos ciudadanos han, bueno, si se han acercado con ustedes o ustedes documentaron eso? Y la otra, perdón, pero insistir en este, en estos grupos violentos que se han vuelto pues efectivamente ya un patrón desde el pasado 1 de diciembre y no ocurre nada. O sea, en cada una de las manifestaciones vemos exactamente lo mismo. La pregunta concreta es, ¿existe omisión por parte de la autoridad capitalina que no ha sido capaz de detectarlo? Digo, ya han explicado un poco, pero si me pudieran decir, ¿esa sería la falta de la autoridad en ese caso, que no han sido capaces de identificar y por lo tanto de desarticular este patrón de conducta en las manifestaciones?
¿Qué tal? Rafael Camacho, de Agencia Subversiones. A pesar de que existe una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos por la actuación de la policía en el marco de las movilizaciones del 1 de diciembre y que dicha recomendación fue acatada por el gobierno del Distrito Federal, seguimos viendo que en las posteriores movilizaciones la policía sigue incurriendo en excesos y que además están perfectamente documentados, ¿no? Tenemos detenciones arbitrarias, uso indebido de la fuerza, tenemos también un video que está circulando hoy en las redes de un policía que está golpeando a gente que está indefensa con su casco en repetidas ocasiones. ¿Tienen ustedes información de cuántos policías han sido juzgados o están en proceso de investigación por estos casos? Porque pareciera a veces que solamente es los manifestantes violentos, ¿no? Pero también existe una violencia por parte de la policía y parece que eso no se habla, pues, ¿no? Que los medios de comunicación, a pesar de que tuvimos una agresión nosotros, nuestro compañero fue detenido mientras trabajaba el 1 de diciembre, y que el día de ayer vimos que fue generalizado, que fueron contra todos los medios, que fueron contra defensores de derechos humanos, parece como que eso no se ve, ¿no? Entonces la pregunta es si ustedes tienen información de cuántos policías están siendo juzgados o investigados por los excesos en que se han incurrido después de que el gobierno del Distrito Federal acatara la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos por los actos del 1 de diciembre.
Reiteremos, las cosas son como muy sencillas. Son tan sencillas que hasta podría parecer yo estúpido al mencionar lo sencillo que pudieran ser las cosas. Ya hoy hay videos, hay fotografías, hay seguimientos, hay un montón de cosas. No es difícil citar a comparecer a personas y por métodos de identificación, diríase científica, podría individualizarse tanto la conducta como la pena de las personas. Y podríamos ir un poco más hacia atrás, repito, a la negociación, caso por caso, tema por tema, respecto a quienes han cometido actos ilícitos. Yo quisiera poner un ejemplo, el caso de Uriel Sandoval, para retomarlo con lo que menciona el compañero de Subversiones. No existe, en este momento, sabemos que hay muchos policías que están siendo investigados, en este momento no hay ningún policía ni operativo, ni de mando superior, que haya sido sancionado por ninguna de las conductas. Quickendall todavía se debate entre la vida y la muerte. El tío continúa desaparecido. Todas las agresiones que se han documentado, que se han presentado, que se han mencionado en las detenciones arbitrarias, a lo más que hemos llegado es a que pongan en libertad, y eso bajo reservas de ley, a las personas que injustamente fueron detenidas. No ha habido ninguna medida de reparación, ninguna medida de disculpa pública. Eso genera muchos agravios. Y entre todos los agravios que cotidianamente viven los jóvenes, cuando van a una fiesta, cuando caminan por sus casas y que los detienen y los vejan, eso genera un caldo de cultivo de violencia que reprobamos, pero tiene una expresión estructural. Los maestros, los estudiantes, quisieran estar los maestros en sus clases, los estudiantes en la escuela. Es decir, ese es el tema, y no hay sanción todavía. Entonces, insistimos, el gobierno mexicano tiene que repensar la política y cumplir con la norma que los servidores públicos tienen, darnos un buen gobierno, es decir, propiciar relaciones armónicas entre los ciudadanos que habitamos en este país y favorecer el respeto irrestricto de los derechos humanos. El año pasado se ampliaron las libertades, se elevaron a rango constitucional los derechos humanos, hoy tenemos los principios pro persona, y sin embargo, nada. Uriel ha sido retratado en diferentes manifestaciones. No hemos visto que se le identifique haciendo un acto violento, pero el hecho de que a él se le estigmatice y se le vea claramente, porque es muy difícil hoy diferenciarlo no diferenciarlo de las demás personas, entonces a él lo satanizan y lo acusan. Pero ¿dónde ha habido la respuesta del Estado para ejercer la acción penal en contra de quienes utilizaron las balas de goma, a pesar de los protocolos que existen y de la proscripción? No solamente no aplicaron el protocolo, dispararon sus balas de goma y su gas lacrimógeno a menos de 20 metros de distancia. No los dispararon a los pies, sino directamente a la cara de las personas. Es decir, sí hubo una intención de matar, sí hubo un intento de suicidarlos, sí hubo ese ánimo de agredir, no de disuadir ni persuadir. Ante eso, ¿qué hacemos? Hoy los medios criminalizan a Uriel Sandoval porque él sigue clamando por justicia, pero no se paran a detener qué ha pasado con todos los agravios que hay. ¿Por qué no se habla ya de Quiquendal? ¿Por qué no dicen lo que está pasando? Y sí exaltan y lamentamos que haya sido dañado este policía, este subinspector, que le indujeron el coma, pero Quiquendal entró en coma por las lesiones que presentó. Es decir, hay un doble rasero. Repito, cualquier policía, cualquier persona, cualquier militar que enfrenta su vida en uso de su trabajo, lamentablemente también es parte de este pueblo que no tiene otras posibilidades y que hoy se ha distorsionado este afán de brindar seguridad a cambio de represión. Gracias.
Yo nada más agregaría, o sea, la pregunta que nos haces es incapaz el gobierno de identificar a estas personas o de llevar a cabo acciones, yo se lo regreso a las autoridades. O sea, es la pregunta que estamos haciendo. Es incapaz de hacerlo, ¿qué falta para que lleve a cabo acciones preventivas? Entonces, por eso insisto, creo que la transparencia, la rendición de cuentas será fundamental para poder seguir como con una línea, digamos, preventiva y de sanción a los responsables. Entonces, me parece que en ese sentido esta pregunta se la tendrían que hacer ustedes a las autoridades del Distrito Federal. ¿Han sido incapaces hasta ahorita? Sí. Pero ¿qué va a pasar de hoy en adelante? Es lo que quisiéramos preguntarles. Y lo otro es que, bueno, en un gobierno democrático me parece que tendríamos que reiterar que los que defendemos los derechos humanos, los medios de comunicación, no somos el enemigo, no somos actores subversivos, somos actores de cambio, generadores de transformación social, documentamos violaciones a derechos humanos, monitoreamos, proponemos cambios de políticas públicas, legislación. Entonces me parece que pues en ese sentido debe de construirse un diálogo con la sociedad civil organizada. Y creo que aquí, pues, tú decías, estamos caminando hacia la criminalización de la protesta social. No, ya estamos ahí. Entonces, creo que no es que en un futuro se criminalice la libertad de expresión, la protesta social. Ya estamos ahí. Entonces, creo que eso se tiene que revertir forzosamente si queremos seguir construyendo pues un gobierno democrático como este gobierno se proclama, ¿no?
De nuevo, muchas gracias por su presencia y terminamos aquí. En el caso tuyo, José Rosario, o tú, Agnieszka, si me pueden orientar, por favor, ¿qué delitos ya pudieran, a partir del reporte que les dieron sus compañeros observadores el día de ayer, identificar de manera más precisa al respecto de los cometidos por las fuerzas del orden el día de ayer? Si pudiera ser más específico, y con la ley en la mano, esta denuncia que se ha hecho curiosamente en medios electrónicos empresariales, ¿no? Como se les ha destacado el día de hoy de manera diferenciada, de que efectivamente hubo detenciones ejercidas por personas vestidas de civil. ¿Ahí qué clase de irregularidad se está detectando? ¿Se está identificando algún tipo de falta? ¿En qué sentido? ¿Pudieras orientarme más en ese sentido? Tú, Agnieszka, gracias.
David Vela, del periódico La Razón. A mí me gustaría que me dieran un posicionamiento en torno a la actuación de la Asamblea Legislativa, sobre todo en la legislación de estas situaciones de que se han dado de violencias, porque primero le quita la penalidad, por ejemplo, al delito de ataques a la paz pública, ahora ya quiere penalizar los ataques a la policía, pareciera que está dando palos de ciego. Yo quisiera que ustedes me dieran una posición en torno a la legislación, los diputados, que la actuación de los diputados. Y por otro lado, también quisiera, si me pueden dar una opinión con relación a la circulación, pues previo a todas las manifestaciones en internet circulan manuales de cómo atacar a los policías, que generalmente van dirigidos pues a cierto sector, y bueno, pues no sé si me pueden dar una opinión a eso, ¿no?
Bueno, en relación con lo ocurrido ayer con nuestros compañeros del Centro PRO, digamos, habría que precisar todavía el tipo penal, pero por lo menos las lesiones fueron bastante evidentes el día de ayer. Ya nos falta pues como establecer con precisión, en cuanto a la pregunta de Rocío, cuáles serían precisamente las denuncias que formularíamos el día de hoy, ¿no? Eso, y lo comunicaremos oportunamente. En relación con... las detenciones vestidos de civil, como ya lo relataba Víctor Hugo también, eso está documentado por quienes participaron por parte del Centro PRO en eso. Ya se ha mencionado aquí la existencia también de algunas fotografías, es decir, no aventuraríamos en torno a eso ninguna hipótesis, es decir, simplemente documentamos por hasta el momento la participación de estas personas. Y sí quisiera señalar, como ya se indicó también, que parte de los protocolos exigen que quienes participan en estos operativos sean plenamente identificables, cosa que no ha sucedido en los operativos que se han realizado hasta el día de hoy. Eso nos habla por lo menos de la carencia de condiciones mínimas, al menos para la realización de estos operativos, y ya no se diga de protocolos mucho más avanzados en los que se sigan efectivamente todos los pasos que han sido probados ya en otros lugares también y que han dado resultados.
Sí. Dos cosas, porque además, muchos de los que estamos aquí sentados estamos defendiendo, en nuestro caso, a periodistas que han sido detenidos de manera arbitraria y legal por la Fuerza Pública del Distrito Federal. Y me parece que que anotas muy bien los golpes de palo, como tú lo dices, de la Asamblea. Primero, por el uso faccioso del Código Penal existente, es decir, tenemos acusaciones de ultrajes a la autoridad por una mentada de madre. Y me parece que eso llevó a que le pusieran, al caso que nosotros llevamos, una fianza de 126,000 pesos por mentarle la madre a un policía. Es decir, me parece que ahí hay una clara falta de uso faccioso del código penal. Igual está el delito de la paz pública. Me parece que hay que hacer una revisión importante del Código Penal del Distrito Federal en relación con eso, que es el derecho a la manifestación y libre protesta, libre y pacífica protesta. También me parece que en relación con los protocolos que dices, creo que anotas muy bien, pero ya en el internet hay protocolos hasta para bombas nucleares, ¿no? Entonces, ahí creo que los protocolos que nosotros hemos estudiado, me parece que anotan a la falta o la necesidad más bien de regularizar y profesionalizar a la fuerza pública. Una fuerza pública que proteja y que garantice derechos fundamentales, y no una fuerza pública que ataque a los manifestantes y que no sepa controlar a los violentos.
quisiera, con respecto a lo que menciona Rocío, que no sé si ya se fue, nada más sí tendríamos que empezar a distinguir también, o sea, hay delitos y hay violaciones a derechos humanos cometidas, ¿no? Y creo que los procesos también y las sanciones hay que irlas identificando de acuerdo a las personas involucradas en cada uno de estos actos, ¿no? Delitos cometidos por civiles en contra de autoridades, por civiles en contra de civiles, por autoridades vestidas de civil, que habría que también identificarlas, y obviamente violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades en contra de personas civiles. Entonces, creo que, como decía al inicio Darío, es un escenario más complejo de es blanco y negro, y sí necesitaríamos más información y documentación sobre el tipo de abusos que se llevaron a cabo y obviamente el tipo de sanciones y procesos para seguir en cada uno de ellos.
Bueno, primero retomando lo que preguntaba Rocío, nosotros necesitamos tener una certeza jurídica. Hoy hemos visto cómo grupos de sicarios, cómo grupos de personas que incluso utilizan uniformes que parecieran militares o de policía, están ejecutando detenciones, retenes, en fin, estamos ante un momento grave en nuestro país. La utilización de personas vestidas de civil no está justificado en la ley, pero de alguna manera pudiera comprenderse si, siempre y cuando y solo si, una vez que alguien es asegurado por este tipo de personas, estas se identifican plenamente y dicen: somos policías de tal corporación y se va a llevar en tal o cual vehículo a la persona. Es decir, tener la certeza, porque cuando se le sube a un vehículo distinto, a un vehículo oficial, no sabemos qué esté pasando. E incluso en las detenciones de la ocasión anterior con el movimiento magisterial del 13 de septiembre, en las patrullas de la policía se le estuvo llevando a pasear a diferentes lugares a las personas sin ponerlos ante la autoridad competente, bajo amenazas de practicarles desapariciones, en fin, etcétera. Es lo que necesitamos, regresar a la certeza jurídica. Y sobre lo que decía David del periódico La Razón, estos palos de ciego de los legisladores, les decimos que tengan mucho cuidado con esos palos de ciego, y para eso les contestamos con la campaña Ojo con tu ojo, que se ha generado fundamentalmente en Europa respecto a la utilización de este tipo de artefactos. Ellos, en el protocolo que aprobaron, están aceptando la utilización de este tipo de artefactos. Y ya hay personas que han sido lesionadas por eso, y tiene que ser reinterpretada y reformada la ley. Y sí es necesario sentarnos con ellos para hablar sobre los mecanismos para tener certeza jurídica en la actuación de las fuerzas de seguridad. Y bueno, ante eso nos sumamos a la campaña Ojo con tu ojo de Europa, y también la campaña que habíamos promovido a partir de lo que pasó el 1 de diciembre, las balas ni de goma, las balas a la goma. No a la utilización de armas en contra de las manifestaciones, así sean consideradas poco letales como este tipo de artefactos. Gracias.
Pues ahora sí, muchas gracias. Estamos por terminada esta conferencia.